Continuamos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi y Ratia. Vamos ya con la tertulia, primera tertulia de esta semana gélida, que comenzamos también hoy lunes, bueno, pues con incluso Bilbo bajo un, bueno, un fino manto de nieve, no suele ser muy habitual, pero bueno, a primeras horas parece que puede nevar, ya ven, incluso a nivel del mar, aunque a medida que avancen las horas, bueno, pues esa temperatura irá subiendo y esa cota de nieve, por lo tanto, también irá subiendo. Pero vamos ya con la tertulia, vamos con los temas y vamos con los invitados que tenemos hoy a través de la línea telefónica, Nekane Altzelai y Iker Casanova. Egunon bihoi.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, primera pregunta, Iker, si te parece, abrimos contigo un poco esta reflexión. Sortu nacía el sábado, asamblea constituyente y después mitin en el Anaitasuna. ¿Cuál es la importancia que hay que dar a este capítulo en la historia de Euskal Herria?
Pues yo creo que una importancia bastante grande, ¿no? Porque supone, bueno, digamos que las presentaciones del fin de semana han tenido más bien un carácter formal, porque el proceso se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses. Incluso las principales reflexiones responden a un debate que ha durado años en la izquierda abertzale, ¿no? Pero sí que ha sido de alguna forma una puesta de largo, una presentación ante la sociedad de un nuevo proyecto político que nace con una gran ambición, ¿no? Que es constituir una alternativa social en este país, ¿no? Yo creo que digamos, como decía Arnaldo Otegi en la carta que se leyó durante el Congreso, las personas que formamos o que hemos formado hasta ahora la izquierda abertzale tenemos que asumir un cambio en el papel que queremos jugar en esta sociedad, ¿no? Porque ha pasado ya una época, digamos, de resistencia y llega la época de vernos obligados a nosotros mismos, en función de nuestra realidad social y de nuestras posibilidades, a conformar una alternativa integral para ofrecer a este país y para tratar de llevarlo en otra dirección, tanto en lo nacional como en lo social, ¿no? Y en ese sentido la aportación de Sortu creo que va a ser determinante para llevar adelante esa lucha, intentar conseguir mayorías democráticas para la transformación y, si mientras no se consigan esos objetivos, pues plantearse dinámicas de lucha cotidiana en función de esos objetivos de izquierda e independentistas, que van a tener evidentemente en Sortu un recurso organizativo muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, este fin de semana ha constituido, digamos, un punto de inflexión y un inicio de una nueva andadura organizativa que creo que va a tener unos resultados importantes y que se van a poder apreciar en la sociedad, ¿no? No hay más que ver de alguna forma el esfuerzo que se ha hecho en la presentación, en los aspectos formales de esta presentación, para darse cuenta de que la ambición que hay detrás de este proyecto es mostrar a la sociedad que hay una posibilidad de una alternativa integral, cualificada y con una voluntad de hacer las cosas de una manera distinta, pero con la voluntad de asumir la responsabilidad de dar a este país una alternativa para hacer las cosas de otra manera, ¿no?
Y con Sortu ya constituido oficialmente, Nekane, imagino que todo esto, bueno, pues normaliza un poco, ¿no? Las relaciones tanto internas dentro de la coalición soberanista izquierdas y con las demás fuerzas políticas del país.
Evidentemente, no es lo mismo reunirte con un colectivo que, bueno, que es incierto su futuro, o tener enfrente, negociando contigo, un colectivo que sabes que se llama Sortu, que tiene una estructura, un apoyo social concreto detrás. Bueno, pues no es lo mismo tener como interlocutor a una persona que sabes que está respondiendo a un colectivo, o tener a alguien que no sabes lo que va a hacer en su futuro, si va a terminar en la cárcel, si va a ser legal, si no. Bueno, pues esto ya da, pues bueno, es un avance muy muy importante. En cualquier caso, yo del fin de semana, a mí sí hay una cosa que quiero destacar, y antes de pasar a otro tema que me gustaría decir, y es que, bueno, ha nacido un partido nuevo, Sortu, cuyo secretario general está en la cárcel, y creo que es un detalle que no se nos tiene que olvidar, que precisamente está en la calle por haber iniciado este debate y este proceso que ha durado años, tal y como ha afirmado Iker, ¿verdad? No es algo que ha surgido este fin de semana, sino que es un debate que tampoco ha durado meses, que ha durado años, y hay experiencias anteriores. Y como consecuencia de una de esas experiencias anteriores, pues Arnaldo Otegi está en la cárcel, Y ahora, bueno, es legal el Sortu, es legal que Arnaldo Otegi sea el secretario general de este nuevo partido, pero, sin embargo, pues el próximo 2 de marzo, muchas personas que apoyan a Arnaldo y están en contra de esa excarcelación se concentrarán delante de la cárcel de Logroño, ¿verdad? Y, por cierto, algo que en épocas anteriores ha sido también ilegal, y bueno, este sábado al menos va a ser legal, ¿no? Con esto quiero dejar en evidencia, bueno, pues las incongruencias que hay detrás de toda esta situación, ¿verdad?
Y Iker, esta pregunta te la hago a ti como militante precisamente de Sortu. Imagino que una de las principales o uno de los principales hándicaps de este nuevo instrumento político será el de demostrar a los movimientos sociales, a la ciudadanía en general, que Sortu va más allá de lo que es un partido político convencional.
Sí, evidentemente. Es una de las cuestiones que va a ser uno de los ejes de trabajo, ¿no? Y eso creo que más que con palabras, se demostrará con los hechos. Yo personalmente no tengo ninguna duda en ese sentido, pero sí entiendo que para muchas personas, no solo de los movimientos sociales, sino militantes históricos de la izquierda abertzale, pues provoque bastantes recelos el peso mayor que va a cobrar en la nueva etapa la lucha institucional, ¿no? Evidentemente, estamos acostumbrados a concebir o a ver en las instituciones no un elemento de colaboración con las dinámicas sociales, sino precisamente un elemento de oposición, cuando no de represión, de los proyectos de cambio y de los movimientos populares, y evidentemente supone un cambio de mentalidad, entender que allí se puede hacer también un trabajo de transformación, pero siempre entendiéndolo como complementario al conjunto de trabajos y de luchas que se hagan en todos los ámbitos sociales, ¿no? Es cierto que la mayoría de los partidos políticos tienen como ámbito exclusivo de trabajo el ámbito institucional, y a partir de ahí se han creado una serie de inercias bastante negativas de cara a la democratización y a la representatividad de esos partidos con respecto a la voluntad de la mayoría de la sociedad, y lo que sí tenemos muy claro es cuál es el ejemplo negativo de lo que no queremos para Sortu, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, sabremos o intentaremos acertar en la búsqueda de un equilibrio, en una participación institucional activa desde la cual se pueden también construir mejoras y avances, pero siempre en una relación permanente con la sociedad en su conjunto y con la expresión activa de esa sociedad que suponen los movimientos sociales, ¿no? También tenemos que ver experiencias en otros lugares del mundo donde movimientos de izquierda están trabajando desde las instituciones y están consiguiendo transformaciones importantes, ¿no? También es cierto, pues me refiero ahora, por ejemplo, a todos los movimientos de América Latina, ¿no? También es cierto que esa labor institucional presenta sus contradicciones, y de ahí también podemos aprender cómo intentar superarlas, pero en definitiva es un ámbito más de trabajo, y entendiendo que siempre la dirección de todo el proceso debe corresponder fundamentalmente a la militancia y a las bases sociales y no a las personas que hacen el trabajo institucional, pues creo que va a ser una pelea equilibrada entre las instituciones y la calle, y que a partir de ahí se van a conseguir resultados importantes.
Bueno, cambiando de tema, dejando ya el Congreso Constituyente de Sortu, que empezará su andadura, un instrumento político del que también hablaremos aquí, evidentemente también en próximas ocasiones. Quería poner encima de la mesa otra noticia, y es la reforma educativa que nos llega desde Madrid, bueno, pues en este caso abanderada por el ministro Wert, más que nada porque es un tema que aquí en las tertulias lo habíamos comentado poco y quería hablar sobre él. De hecho, además, esa reforma ha conseguido que gran parte de la comunidad educativa de Euskal Herria se una para convocar manifestaciones que vendrán en próximos días en contra de esta reforma. Y Nekane, quería empezar contigo pidiéndote una reflexión de lo que opinas que supone esta reforma educativa.
Bueno, antes que nada yo pediría una reflexión previa, y es que cada vez que un partido diferente llega al gobierno de Madrid le entra una obsesión por reformar la educación, y bueno, pues cada vez que hay un cambio de gobierno, o mejor dicho, un cambio de partido en el gobierno, una de las primeras medidas es iniciar con una reforma educativa, y esto, bueno, pues al final provoca una inseguridad y una inestabilidad al propio sistema educativo. Todavía no ha entrado, bueno, no se ha completado de aplicar la reforma bueno, que concluyó el gobierno de Zapatero y estamos ya en el borrador de una nueva reforma. Y esto es insostenible si queremos dar una estabilidad al sistema educativo. Vale. Dicho eso, yo creo que la reforma del gobierno de Rajoy, desde su ideología absolutamente centralista y controlar todo desde el gobierno central de Madrid y en una obsesión hacia igualar todas las comunidades autónomas, pues el sistema educativo también responde a eso, a que en todas las comunidades autónomas se ofrezca un sistema un sistema educativo igual para todos. Y eso es un error porque, bueno, las estructuras económicas, financieras, culturales, sociales, cada comunidad autónoma son diferentes y, por tanto, yo creo que el sistema educativo también se tiene que amoldar a eso. Por ejemplo, un tema importante es el idioma, la cultura de cada comunidad autónoma, es la historia que tiene detrás cada nación y a eso también tiene que responder el sistema educativo y eso es lo que precisamente pretende anular esta reforma. Y concretando en el modelo, yo creo que también es un error porque pretende anticipar ya la orientación educativa que va a tener el alumno o la alumna. Hoy el alumno cuando llega y termina cuarto de DBH, bueno, tiene la opción de elegir entre la formación profesional, seguir por el bachillerato, y esta elección, bueno, pretende anticipar un año, ya pues con 14 años el alumno o la alumna tiene que tener claro cuál va a ser su orientación educativa y además, bueno, pretende también disminuir los apoyos que puede tener aquel alumno o la alumna que tenga más dificultades ahora de conseguir las cualidades que tiene que conseguir en la formación. Bueno, y todo esto yo creo que va en contra de la calidad o del propio fin que tiene que tener la educación. No sé si aclarado algo.
Bueno, bastante. Y quería escuchar a Sanecane. Yo creo que cogía el tema desde diversos puntos de vista. No sé tú desde dónde te gustaría.
Sanecane. Tenemos poco tiempo y tampoco me da tiempo a
está muy bien. Yo le decía a Iker que bueno,
sí, ha entrado quizás en lo que es en algunos aspectos concretos de la reforma y por completar la visión desde otro punto de vista, pues yo me centraría quizás en el marco ideológico en el que se plantea esta reforma, ¿no? Porque está claro que el PP tiene un plan integral y a través de la mayoría absoluta que tiene en Madrid lo está tratando de imponer, un plan que es una auténtica contrarreforma política, económica e ideológica, ¿no? Los momentos de crisis, de alguna forma, son favorables para la aplicación de grandes cambios porque se tambalean las certezas de las personas y cuando se ve que el modelo no funciona, pues evidentemente la gente es mucho más receptiva para aceptar cambios, ¿no? Digamos, se ha teorizado incluso, hay quien le ha puesto el nombre de la doctrina del shock, ¿no? A las situaciones que se generan de alguna forma de incertidumbre social, de miedo en determinadas situaciones para dar pie posteriormente a reformas en profundidad y tocar estructuras que en otros momentos serían intocables, ¿no? Entonces el PP está tratando de aprovechar tanto la crisis como la mayoría absoluta para imponer una agenda de reformas completa e integral o una auténtica contrarreforma a nivel de todo el Estado, ¿no? Y esa contrarreforma yo creo que se basa en tres parámetros, en lo que hace referencia al modelo de Estado. Apuesta por una centralización, una recentralización absoluta de competencias. En lo que es el modelo social, se busca unas fórmulas más autoritarias dentro de un conservadurismo clásico y en el ámbito económico se apuesta por el liberalismo a ultranza y una huida hacia adelante, digamos, en el dogma neoliberal, ¿no? Entonces, sobre estos tres parámetros creo que también se plantea esta reforma, ¿no? De la misma forma que se están aplicando estas ideas en el ámbito de la justicia o en el ámbito de la sanidad, pues también al ámbito de la educación se está trayendo una reforma basada en la centralización, el autoritarismo y el liberalismo, ¿no? Y todas las medidas concretas que se están planteando en esta ley de de reforma del sistema educativo, pues responden a esos parámetros ideológicos, ¿no? Es una reforma que se ha planteado por decreto, sin ningún análisis previo en la comunidad educativa y sin la posibilidad de que los protagonistas de este ámbito puedan dar su opinión. Es una reforma hecha completamente desde arriba, y es una reforma que, como decía antes, recoge toda la filosofía de la derecha española y trata de imponerla mediante un rodillo parlamentario y una forma de imponer sus postulados máximos y aplicarlos y trasladarlos al ámbito educativo para tratar de conformar la sociedad a imagen y semejanza del modelo de la derecha española, ¿no? Y ahí entrarían un poco cuestiones como las que se han planteado antes de la separación temprana en itinerarios, de todas formas pues segregando a los alumnos y, digamos, estableciendo categorías sociales de los que van a ocupar pues en la sociedad puestos dirigentes y los que van a conformar pues la masa trabajadora, en la cual ni siquiera se va a invertir demasiado en educarles, porque al final su función va a ser ocupar un estatus subordinado, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los muchos ejemplos. También se podría hablar del autoritarismo en la dirección de los centros, dando todos los poderes a la dirección y eliminando las posibilidades de participación. Se habla de la recentralización, del tema lingüístico, de la segregación entre centros, creando centros de primera, centros de segunda, centros de tercera, y privilegiando siempre dentro de ese planteamiento a la enseñanza privada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por resumirlo en una frase sería un poco lo que planteaba al principio, ¿no? Se trata de la aplicación al ámbito de la enseñanza de la filosofía de la contrarreforma del Partido Popular, basada en la centralización, el autoritarismo y el liberalismo.
Por cierto, nos queda muy poquito tiempo, pero voy a aprovechar para comentaros una última noticia y pediros una opinión muy breve a los dos. Es sobre el tema del caso Nor, sobre Iñaki Urdangarín, que ha declarado este fin de semana. Ya sabéis que cada vez más dedos apuntan hacia la zarzuela, hacia el núcleo, el epicentro de la monarquía española en todo ese caso de corrupción. El propio Urdangarín, intentaba desmentir todo este fin de semana y decir que, intentar quitar la pelota de la zarzuela, no sé si se lo han pedido o ha sido por iniciativa propia, pero lo cierto es que el viernes pasado, en todo este lío, en toda esta polémica, el viernes pasado la Casa Real Española tenía que salir al paso de todas las críticas públicas que se escuchan en la calle, en los medios de comunicación, y confirmar que el rey español no va a abdicar. Bueno, pocas veces habremos visto tan a la defensiva la monarquía española, no sé qué os parece.
Yo como no soy monarquía, a mí todo esto, a mí se me escapa todo esto. Yo creo que es muy muy difícil que Zarzuela no supiera nada de los movimientos de Urdangarín. Además, el secretario de las Infantas también así lo ha constatado. No ha tenido más remedio que decir que sí, que él también ha participado en esto, y si la secretaria de las Infantas ha participado, también habrán participado otros técnicos que estén en la zarzuela, y al final esto también, sobre esto tenía conocimiento el rey, la reina. Es un caso de corrupción más que vive España, y ellos sabrán qué solución le quieren dar a esto y qué castigo se merecen a los que han hecho todos estos abusos, ¿no? Y detrás de esto está Urdangarín, está la alcaldesa de Valencia, estará el presidente de Valencia, de Baleares, en el torno del Partido Popular. En cualquier caso estoy bastante escéptica, porque ellos mismos que se tienen que castigar están ahora en el poder, y dudo mucho que de esto se saquen ninguna lección.
Y que tú también una reflexión en la dirección del escepticismo con todas estas cuestiones.
Bueno, no, al contrario, quizás, ¿no? Una reflexión quizás algo más optimista, al hilo de lo que decía antes, de que las situaciones de crisis son propicias para proponer grandes cambios. Creo que tal y como lo está haciendo la derecha, desde la izquierda también se puede plantear las cosas con esa ambición, ¿no? Entonces, hablabas tú de que hay voces que están reclamando un cambio real de fondo, en el sentido de pasar a un modelo de Estado republicano. Evidentemente, considero que la sociedad en el Estado español está quizás aún demasiado verde para asumir una propuesta de ese calibre, pero creo que no es malo que desde la izquierda se empiece a formular con naturalidad una propuesta en esa dirección, ¿no? Creo que, digamos, teniendo en cuenta además la historia del Estado español, que el concepto de república, digamos que puede contener la suficiente ilusión y la suficiente conexión con los pocos momentos históricos en los que el Estado español ha tratado de mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia el progreso, y quizás pudiera ser un banderín de enganche colectivo para todos esos movimientos que buscan una transformación o una revolución democrática en el Estado español, pues bueno, recuperar el concepto de república y tratar de que se vaya la ciudadanía familiarizando con él, empiece a verlo como una posibilidad real y deseable, y desarrollar un trabajo en esa dirección como resumen, digamos, lo que podría ser un movimiento republicano de la necesidad de regeneración integral del Estado español, y que evidentemente desde Euskal Herria plantearíamos que uno de los elementos imprescindibles en esa regeneración democrática fuera que el Estado estuviera conformado por los pueblos y naciones que así lo decían, es decir, una república confederal basada en la libre adhesión de los pueblos, y en ese sentido, bueno, que nosotros pudiéramos plantear una opción independentista, pero veríamos con evidente satisfacción que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español fueran más libres y tuvieran un sistema de gobierno más libre, republicano y realmente democrático, ¿no? Pues en ese sentido, ambición, plantear la república como un objetivo deseable y factible, y a ver si estos movimientos que se están dando en el Estado pues cuajan y consiguen esos objetivos democratizadores, ¿no?
Bueno, yo voy a dar una noticia de última hora para terminar ya, para despediros, porque la acabo de leer ahora en los teletipos. Ya sabéis que hemos conocido noticia este fin de semana, que por torturas un preso político palestino, Arafat Jaradat, moría en manos de torturadores israelíes, y ahora mismo hemos conocido noticia de que 4.500 presos palestinos inician ayer domingo una huelga de hambre para protestar por la muerte de este preso palestino. Bueno, pues con esa noticia que acabamos de leer, con esa noticia de última hora, tenemos que terminar porque no quedan más que unos segundos para las 9 de la mañana. Iker Casanova, Nekane Zelai, mi esker dora, gurekin egotatik, eta torren aste arte.
Vale, eskerrik asko zuri, agur. Ondo izan, aste hona izan, agur.